Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya está, de vuelta en Roma el Papa León XIV tras su viaje de 10 días por África, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. Allí estuvimos haciendo esta linterna unos días. De camino a casa, en el avión, el Santo Padre ha hablado de su próximo viaje a España programado para inicios de junio. Le veremos en Madrid, Barcelona, Islas Canarias. Aquí podrá comprobar de primera mano el drama migratorio que viven sobre todo en Tenerife, en Gran Canaria. El Papa reconoce que es un tema muy complejo, pero pide no tratar a las personas peor que a los animales.
África, por muchas personas, es considerado un lugar donde se puede ir para llevar los minerales, llevar sus riquezas para la riqueza de otros en otros países. Quizás a nivel mundial tenemos que trabajar mucho más para promover mayor justicia, igualdad en el desarrollo de estos países para que no haya la necesidad de emigrar hacia España, etc.
El Papa también ha dejado un fuerte mensaje sobre la guerra en Oriente Medio, ha pedido promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes. También ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo, diálogo que, por cierto, no han retomado Irán y Estados Unidos, no. Hace unos minutos Donald Trump ha asegurado que no tiene prisa por firmar un acuerdo y que el tiempo juega en contra de los iraníes.
Ahora lo que estamos haciendo es esperar y ver qué acuerdo hay. Y si no quieren llegar a un acuerdo, entonces lo terminaré militarmente hablando con el otro 25% de los objetivos que no hemos alcanzado, porque hemos alcanzado el 78% de los objetivos que queríamos alcanzar. Pero no quiero apresurarme, ya sabes, porque todos dicen que Trump está bajo presión. No, ¿sabes quién está bajo presión? Ellos, porque si no consiguen que su petróleo se mueva, toda su infraestructura petrolífera va a explotar.
Lo más inmediato es la reunión que van a mantener Israel y el Líbano en las próximas horas en la Casa Blanca. La idea es prorrogar el alto el fuego, pero por ahora no hay más detalles. Hace unos minutos Hezbollah ha atacado el norte de Israel, dicen en respuesta a otro ataque de Israel sobre Líbano. Tel Aviv reconoce que están preparados para reanudar los ataques, dicen, con todas sus fuerzas.
Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad y de la infraestructura económica nacional. Los objetivos están marcados.
Sobre la guerra de Ucrania, hoy los líderes de la Unión Europea han completado el proceso para entregar definitivamente el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. Algunos de los mandatarios han pedido que se avance rápidamente en la adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cumbre de líderes europeos ha empezado con buenas noticias para la Unión, en palabras de sus líderes, y también para Ucrania, con la aprobación definitiva del préstamo para Kiev y también con el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Es una noticia excelente, para nosotros es importante y trabajaremos para que los fondos lleguen lo antes posible, ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha mantenido una reunión con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, justo antes de que diese comienzo la cena oficial. Costa ha ido un paso más allá y ha dicho que es momento de mover ficha para que Ucrania se convierta en un país de la Unión Europea. Los líderes debaten esta noche sobre la situación en Oriente Medio y también sobre las consecuencias económicas de la guerra, especialmente los precios de la energía. Será mañana cuando los jefes de gobierno pongan encima de la mesa las necesidades económicas de la Unión para los próximos 7 años.
En casa, la mesa de las Cortes de Aragón se reúne para fijar la fecha del debate de investidura de Jorge Azcón, que tendrá lugar seguramente entre martes y miércoles que viene. Azcón gobernará con Vox, que tendrá 3 consejerías, una de ellas también como vicepresidencia. Todo indica que la ocupará Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, con quien hemos hablado hace un rato aquí en La Linterna. Le hemos preguntado qué debemos entender por prioridad nacional.
Hay asuntos que nos gustan especialmente, como por ejemplo conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, y nos parece una muy buena noticia.
En Extremadura, María Guardiola ya fue investida el miércoles y mañana asumirá el cargo de forma oficial. Así que ahora todas las miradas se centran en Castilla y León. Allí quedan 2 semanas para que termine el plazo para llegar a un acuerdo que permita repetir un gobierno presidido por Fernández Mañueco. COPE Valladolid, Ramón Morales, buenas noches.
Buenas noches. Castilla y León celebra el Día de la Comunidad con el gobierno en funciones y con el calendario político en tiempo de descuento. Tras la investidura de Guardiola en Extremadura y el pacto en Aragón, la próxima parada es Castilla y León. En mayo ya debería haberse puesto el nombre de Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular sobre la mesa. Ha asegurado estar encaminado a un acuerdo estable por 4 años.
Trabajaremos con intensidad, pero trabajaremos también con tranquilidad para tener un proyecto de futuro para Castilla y León. Yo creo que eso es algo imprescindible. Más allá de cualquier consideración o medida puntual que explicaremos cuando llegue el momento, sí me quiero quedar con esa reflexión que les he hecho. Vamos a trabajar para tener un proyecto estable de futuro para nuestra tierra.
El plazo para la propuesta de un candidato a presidencia es de 15 días hábiles, lo que sitúa la fecha límite en torno al 7 de mayo.
Seguimos en Valladolid, pero claro, un asunto completamente distinto. Bueno, tenemos una última hora sobre la investigación del asesinato de Esther López en Traspinedo. Acabamos de conocer que la Guardia Civil no ha encontrado ningún resto biológico compatible con Esther López en el sótano de aquel chalet del único acusado por el crimen. En Soseca, Toledo, se investiga otro crimen machista. La víctima se llama Melisa. Era venezolana, tenía 43 años. Su ex la ha matado con un arma blanca y luego se ha ahorcado. ¿Qué más sabemos? José Luis Hornillos, buenas noches.
Buenas noches. El detonante podría ser una pelea por la mañana entre el hijo de la víctima y el presunto agresor, que habría terminado con el joven en el hospital. La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, por maltrato psicológico y por vejaciones, que sufría desde 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio. El hombre fue detenido entonces y otra vez por quebrantamiento de una orden de alejamiento. No constan en estos momentos medidas judiciales sobre él. La mujer estaba en el sistema Biogen, catalogada con un nivel riesgo bajo. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de la mujer, Melisa, con signos de violencia por arma blanca y allí mismo ahorcado al presunto agresor. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, llama a no acostumbrarse y a luchar contra esta barbarie. Si se confirma que es violencia machista, serían ya 17 mujeres asesinadas en lo que va de año. Recuerda, puedes pedir ayuda o denunciar en el teléfono 016.
He dicho Sonseca, en Toledo, no. Donde se ha producido este crimen esta pasada es en Seseña. Como cada 23 de abril, los Reyes han entregado el premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares. Este año el escritor mexicano Gabriel Celorio ha sido el galardonado y ha reivindicado el vínculo de México con España.
Que la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido.
En Cataluña, las calles se han vuelto a llenar de libros y rosas para celebrar el Día de San Jordi, como manda la tradición. Todo el día se han repartido largas colas delante de las paradas donde los autores firmaban sus obras. COPE Barcelona, Mar Puerto, buenas noches.
Buenas noches. San Jordi deja este año en Barcelona una imagen de calles llenas desde primera hora y un ambiente de celebración constante en torno al libro y la rosa. A lo largo de toda la jornada las paradas han trabajado sin descanso, con largas colas para firmas y una gran afluencia de público que no ha disminuido en ningún momento. Entre los nombres más destacados, Pedro Almodóvar ha generado una gran expectación, mientras que Eduardo Mendoza ha centrado también la atención por su nueva novela, La intriga del funeral inconveniente, y su recién polémica con este día tan especial en la ciudad. Paola, llegada de Italia, nos contaba qué ha vivido hoy su primer San Jordi.
Soy italiana porque estoy aquí de Erasmus.
¿Primer San Jordi que vas a vivir aquí entonces?
Sí.
¿Y cómo lo estás viendo? ¿Es tal y como lo esperabas o no?
Sí, es muy bonito, sí, me parece muy bonito.
En definitiva, una jornada marcada por la alta participación, el buen ritmo de ventas y sobre todo por el carácter simbólico de una tradición que convierte la ciudad en un gran punto de encuentro en torno a la lectura.
Y terminamos con el primer parte médico del torero Andrés Roca Rey, cogido hoy gravemente en el muslo al entrar a matar al quinto toro de la tarde en la Feria de Sevilla. Roca Rey tiene una cornada de 2 trayectorias, una de 20 y otra de 15. La verdad es que las imágenes son brutales. Tras ser operado en la plaza ha sido trasladado con pronóstico muy grave a una clínica sevillana. veces las segundas oportunidades empiezan con algo tan sencillo como una historia que merece ser contada. En el interior de una prisión donde el tiempo se detiene, hay proyectos que buscan abrir ventanas, espacios a la creatividad, al aprendizaje y, lo más importante, a la reinserción. En Valladolid, un grupo de internos de la cárcel participa en el diseño de la revista Desde el Páramo, una publicación que tiene casi 5 años de vida y que ya cuenta con 16 números, una edición escrita, diseñada y pensada por los propios reclusos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita, esperanzadora y de segundas oportunidades del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta historia nos lleva al centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid. Allí nace en septiembre de 2021 Desde el Páramo, una publicación trimestral que se distribuye en otras prisiones, en librerías, centros cívicos y organismos oficiales del municipio castellano-leonés. A través de esta revista, los internos desarrollan habilidades como la escritura, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico, pero sobre todo encuentran una forma de expresarse. Nuria San José es la directora del centro penitenciario.
Pues claro, en la prisión se desarrollan muchas actividades, muchos proyectos. Este proyecto es un proyecto en el fondo cultural de ocupación positiva del tiempo libre, que está destinado pues, a un colectivo de internos, en principio que son los que lo conforman el Consejo de Redacción, con un alto nivel cultural, que les gusta mucho leer.
No se trata solo de escribir artículos, detrás de todo ello hay un proceso editorial. Trabajar en Desde el Páramo incluso ayuda a mejorar la memoria. Los internos se encargan de elegir los temas, redactar textos, corregirlos, diseñar la maquetación. Un trabajo que les permite adquirir rutinas, responsabilidades y prepararse para la vida fuera de prisión.
Bueno, pues desde las habilidades personales de cada uno, que pueden ser habilidades pues, de expresión personal, de desarrollo de pensamiento crítico, también genera que fortalezcan sus habilidades sociales porque tienen que trabajar en equipo, tienen que utilizar la escucha activa, que muchas veces pues alguno no es capaz.
El objetivo va más allá del papel. Esta iniciativa busca reducir la reincidencia y facilitar la integración social una vez que los internos recuperan la libertad. Porque cuando alguien empieza a contar su historia, también empieza ese cambio.
Pero sobre todo yo creo que les ayuda a verse a sí mismos desde otro lugar y alejarse de esa etiqueta que muchas veces se pone, ¿no? Y ver que son personas que son capaces de aportar y de construir.
Hay algo muy profundo en todo este proceso, la posibilidad de romper estigmas, de mostrar que detrás de cada interno hay una persona con inquietudes, talento y ganas de empezar de nuevo. La publicación se convierte así en un puente entre dos mundos, el de dentro de la cárcel y el de fuera.
Bueno, pues es una revista que la podemos leer dentro de la prisión y me animaron a formar parte de este proyecto y al final me animé porque es un aliciente para salir de la rutina, para ocupar el tiempo libre. Y bueno, es una experiencia nueva que nos permite crecer individualmente.
Es Alba, nombre ficticio, es redactora de Desde el Páramo e interna del centro. Como la revista se distribuye en ámbitos educativos y culturales, permite que la sociedad conozca estas historias en primera persona. Una forma de acercar realidades que muchas veces permanecen ocultas.
Bueno, nos sentamos en el equipo de redactores, junto con el editor, Felipe Martínez, que es el que nos guía un poco para caminar este proyecto. También con el apoyo del subdirector de tratamiento y el educador. Y bueno, exponemos nuestras tormentas de ideas y decidimos un tema principal de la revista. Y bueno, quizás lo más complejo son las entrevistas que hacemos con las personas que vienen del exterior.
El camino hacia la reinserción no es fácil. Las dificultades para encontrar empleo, el estigma social o la falta de oportunidades siguen siendo grandes obstáculos. Proyectos como este demuestran que el cambio es posible y la confianza en ellos resulta esencial.
Hombre, pues lo que me gusta es participar, aprovechar el tiempo, la oportunidad de aprendizaje y disfrutarlo al máximo, construyendo pues nuestra propia burbuja.
Desde el Páramo es una revista diseñada y escrita por los reclusos de la cárcel de Villanubla, en Valladolid, que entre muros han encontrado una forma de expresión y de mirar al futuro con otra perspectiva. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, esperanzadora y segunda oportunidad del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Atento, Ángel. Si unos padres le prestan a su hijo 10.000 euros para comprar un coche o para organizar la boda, van a tener que pagar impuestos. ¿Qué te parece? Hacienda quiere penalizar fiscalmente que unos padres puedan hacer un préstamo a un hijo. El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, quiere que esto se imponga a nivel nacional, lo que el Partido Socialista llama armonizar. Y esto es así porque hay ahora diferencias importantes entre comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid el impuesto de donaciones está bonificado al 99%, mientras que en Asturias nada de nada. Modelo liberal frente a modelo socialista. La consecuencia es que en los últimos 2 años se ha disparado un 30% las donaciones de padres a hijos. Y es por eso, por el temor a que Hacienda venga a hacer caja por haberle hecho un préstamo a un hijo o a una hija. Me llama la atención este gobierno, federalista donde gobierna, centralista donde no gobierna, recaudador siempre, y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy es el primer día que el jefe se despierta en su cama desde hace una semana. No sé si lo has pensado.
Fácil, sí.
Sí, porque yo la última vez que te vi hasta que llegaste de Guinea fue el jueves. El viernes desapareciste.
Correcto.
Así que, bueno, salvo que ayer te fuera de parranda, que
estas,
no lo descarto.
No. A estas horas, hace una semana, teníamos la maleta hecha y íbamos a dormir 2 horitas.
Bueno, es verdad que ayer era conveniente dormir porque había sido un viaje ajetreado, una semana prácticamente de viaje, pero es que además el día de hoy venía más cargado que el moflete de un hámster. El protagonista del día era Mariano Rajoy, que ha tenido que declarar como testigo esta mañana en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen.
¡Es lo que toca!
Había mucha expectación por ver qué podía decir y por saber si soltaba alguna frase de las suyas. Y alguna sí que ha habido.
¿Sabe usted que uno de ellos fue el ministro de Interior y el secretario de Estado?
¡No! Bueno, sí.
¿Algún otro acusado lo conoce?
Al secretario de Estado.
¿Cómo?
No, ese ya se lo he dicho yo.
¿Eh? Joder.
Que ese ya se lo he dicho yo.
Ah, bien.
Madre mía.
Pues no conozco bien, a nadie más.
Bueno, a Mariano Rajoy se le ha preguntado si estaba al corriente de la operación Kitchen, una operación parapolicial para hacer desaparecer las pruebas de corrupción que supuestamente guardaba Bárcenas.
Rajoy ha negado conocer a Villarejo.
No es cierto, salvo alguna cosa.
Ha dicho que no ordenó ninguna operación política para robar documentación comprometedora a Luis Bárcenas.
La respuesta no sorprenderá.
Y ha explicado que lo único que hubo fue una operación policial para encontrar el dinero que guardaba Bárcenas en el extranjero.
¿Cómo tendremos un mundo tan injusto?
A Rajoy ni le suenan los mensajes que envió a Bárcenas diciéndole, Luis, sé fuerte o hacemos lo que podemos.
Muy bien, sabio, muy bien.
Después de Rajoy ya llegó el turno de María Dolores de Cospedal. Asegura que está convencida de que Bárcenas no tenía ninguna documentación comprometedora ni para el partido ni para ella.
Bueno, todavía nos queda tralla con el tema, ¿eh? Porque...
Sora de esa de Santa María y los acusados.
Sí, y además está previsto que todo esto se alargue hasta el 30 de junio. O sea que hemos hablado del tema con Alejandro Requeijo, colaborador de este programa y periodista del Confidencial.
¿Cómo ha salido Rajoy de esta?
En ningún caso el PSOE ha conseguido vincular a Rajoy con la trama. Los interrogatorios, digamos que tampoco han sido muy lúcidos, han sido, bajo mi punto de vista, previsibles. Ni siquiera la abogada de Bárcenas le ha preguntado. Digamos que tampoco es que la hayan hecho sudar mucho.
María Dolores de Cospedal.
la declaración de hoy tenía cierto riesgo para ella. Ella podría haber ido hoy con un abogado porque su archivo es provisional. No ha sido un interrogatorio especialmente complicado para los dos.
A la vez, también se estaba celebrando la novena sesión del juicio por el caso Ábalos.
Han declarado funcionarias del Ministerio de Transportes.
Atentos ahora.
Fueron las encargadas de realizar un informe de auditoría encargada ya por Óscar Puente sobre los contratos de las mascarillas. Bueno, vale. Han destacado ambas que les llamó la atención la participación de personal ajeno al ministerio.
Pues ni cuenta, no hemos dado.
O el exceso de responsabilidad que tenía Coldo.
Váyatela.
¿Cómo va a pasar desapercibido?
Claro, es que tengan que llamar a peritos para darse cuenta, pero bueno, oye, claramente su día o el mío no tienen nada que ver con el de toda esta gente, y por eso me parece interesante esta reflexión que hacías tú en tu monólogo de las 8.
No hay por dónde coger un telediario, un boletín informativo.
Una col surrealista.
Cuando no es un putero, es un chorizo. Cuando no es una enchufada, es un corrupto. Mascarillas, Kitchen, Begoña, el hermanito.
Uno detrás de otro, uno detrás de otro.
Y tú pagando el IVA de este trimestre o haciendo cálculos para la declaración de la renta, el numerito del coche.
Un desastre, un desastre.
La realidad de la gente no tiene nada que ver con los medios y con los políticos. La verdad es que tus problemas o los míos, tus finanzas y tus gastos no tienen nada que ver con esta banda de cuatreros que asaltan los tribunales.
Totalmente de acuerdo.
Pero vamos.
Es así, es así.
Hace una encuesta por la calle.
Y tanto que sí. Y todo esto con la polémica de un nuevo término que ha aparecido en nuestras vidas, la conocida como prioridad nacional.
O lo hacen ustedes un poquito más sencillo o no nos vamos a enterar.
Y se vuelve a demostrar que hay que escuchar la cadena COPE porque le hemos preguntado por el término a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón. Lo hemos escuchado hace unos minutos y también se le ha preguntado al segundo implicado en todo esto, a Jorge Azcón, presidente de Aragón.
Los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible.
Faltaría más.
Ahora, bueno, ya, obviamente. Ahora, te digo una cosa, Ángel. Este Nolasco me ha parecido un máquina, ¿eh?
A ver.
Porque, mira, primero...
El próximo vicepresidente...
Toma.
...del gobierno de Aragón va a ser Alejandro Nolasco.
Todavía no se sabe.
Anda que no.
No sabe si seré yo el vicepresidente.
Bueno. Hay cosas que se sienten.
Pero ya sería tema que no, ¿eh?
¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo?
Pues no lo sé.
Lo he dado por hecho. Ya veremos cuando se hace oficial.
Bueno, yo tengo mi apuesta. Voy a guardar este corte.
Vale.
Porque...
No, cuando salga...
A ver,
lo retomamos.
Efectivamente. Y luego se ve que Alejandro Nolasco hoy tenía ganas de hablar.
¿Se sabe cuándo ya se anuncia o se forma gobierno y demás?
Bueno, lo cierto es que para formar gobierno tenemos... la eliminación por fin... Usted me corta cuando quiera, ¿eh?
¡Que me deje en paz ya, hombre!
Yo no voy a la
forma, me libre. Nada más.
Primera pregunta.
Te digo, ya.
Pues sí, digo, ay, mira, que esto te está quedando largo,
cortado.
Alejandro, ya está bien. Por lo demás. Un apunte sobre la guerra. Estamos pendientes de la segunda ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano.
Ambas partes se vuelven a sentar a la mesa en Washington, con Marco Rubio como mediador.
Ahora sí.
Más complicada parece la negociación que impulsa Pakistán entre Estados Unidos e Irán. Trump...
Cuidado con este que está loco.
Insiste en que los ayatolás están divididos y que les está costando decidir quién es el nuevo líder.
Es un fenómeno.
Esta tarde ha ordenado disparar y hundir cualquier embarcación que pudiera estar... minando el estrecho de Hormuz.
Esto pinta regular.
Por su parte, el régimen de Teherán insiste en que no se dan las condiciones para negociar. Reconocen que están aprovechando esta tregua para rearmarse.
A mí es que esta gente me tiene la cabeza loca.
No.
No sé quién ha perdido más tornillos.
No. Es que aquello es incomprensible y, bueno, algún día se solucionará algo. Hasta la siguiente.
Esperemos que algún día se solucione y que dure mucho tiempo. Por cierto, Ángel, hoy es el día del libro y tú como líder de la comunicación, y ojo, como escritor... que no se nos olvide, ¿eh? Te voy a pedir que dejes alguna lectura recomendada para el oyente, algún libro que te haya gustado así últimamente, que crees que la gente debería leer.
Mi abuela sí que era feminista.
Eso está muy bien, ese libro, ¿eh? Libro, sí.
Una recopilación de mujeres increíbles, superheroínas que desmontan el feminismo de postura.
Me parece muy bien.
Edita HarperCollins.
¿Y escritor?
Yo.
Rata inmunda.
No, bueno, esta mañana lo estaba pensando. Y fíjate, estaba diciendo... Cuando era chaval, quien me metió la manía de leer y tal, y las letras y demás en el colegio, fue mi profe Don Isidro, profe de lengua y literatura.
Qué importante es el papel de un profesor determinado en la vida de la gente, ¿eh?
En concreto. Y recuerdo, para toda mi vida, que nos obligó a leer, y nunca estaré bien agradecido, Las ratas, de Miguel Delibes,
uh-huh.
y la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela.
Uh-huh. Luego te cuento una historia yo acerca de ese libro y acerca de Miguel Delibes. En general, todo el mundo debería leer más de lo que lo hace, porque si no te puede pasar como le pasó a este chaval cuando le preguntaron por la calle, le pillaron desprevenido. Claro, por favor, retrocedamos al año 2021.
¿Sabrías decirme un escritor de la generación del 27?
Atención.
Pero si estamos del 21.
Y ya te vamos por culo.
¿Qué te parece? Este es el nivel de la calle.
Es muy buena.
Este es el nivel de la calle.
¿Pero tienes razón o no?
Bueno, a ver, si estábamos en el 21, pero bueno, algún escritor del 27.
Que dijera 1927, es que el 27, claro.
Bueno, generación del 98, generación del 97, ¿eh? O sea,
si estamos en el 21, ¿cómo vamos a ver el 98?
Ya, sí. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 23 de abril del 36, día en el que nace Roy Orbison. Every time I look into
your loving eyes. Pues nacía Roy Orbison, pero aquí en España se estaba liando la parda para unos pocos meses después.
En dos meses iba a estallar
la
todo
parda,
esto.
La parda. Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Chao. Every time I hold you, I begin to
understand everything about you. Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación.